Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos un día más, el día después, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del Atleti. Miraremos a ese partido del domingo, a ese derbi ante la Real Sociedad, pero es lógico, normal y obligado que tengamos que hablar de lo acontecido ayer en Samamés ante el United. Ayer terminé la conexión desde la catedral, desde la sala de prensa de Samamés, diciendo que yo sí creo en ti, Athletic, yo creo en ti. Hoy a la mañana nos hemos despertado en la página web del Athletic, pues como prometí, con un artículo optimista titulado Yo creo en ti, Athletic, pensando que la remontada es posible. Muy complicada, evidentemente no nos vamos a engañar, pero en fútbol no hay nada escrito. O sea, no podemos tirar el partido de vuelta. Se han hecho muchas reflexiones con respecto al partido de ayer, se han dicho muchas cosas con respecto al árbitro. Y también es verdad que tuvimos 15 minutos en los que desaparecimos del campo. Y ese fue el gran problema. Que el primer golpe, en forma de gol, nos noqueó. Y el penalti nos sacó del partido. Nos terminó de matar. Y ahí no tuvimos la templanza ni la experiencia, porque no dejamos de ser un grupo joven, para nada acostumbrado a estas lides. Y ahí no tuvimos la templanza de intentar aguantar el partido, como por ejemplo hizo el Glasgow Rangers ante nosotros. Iker Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pasaron muchas cosas en Samamés. Yo sigo muy enrabietado con el arbitraje. Muy enrabietado con el arbitraje. Porque al final sí es verdad que da la sensación que hay determinados equipos que tienen manga ancha. Ya sea el Real Madrid, ya sea el Barça, ya sea el United, que es uno de los grandes transatlánticos del fútbol europeo. Yo creo que es el segundo equipo, si no el primero, de más valor, junto con el Real Madrid, que existe en el fútbol mundial. Claro, quedarse sin Champions, quedarse sin Europa, además del estropicio económico que supone para el propio equipo, también lo supone para la UEFA, porque Manchester es una plaza extraordinaria, no solo para que esté el City, sino para que esté un United, que insisto, es un equipo histórico. Contra la Real Sociedad fue clamoroso. Contra el Olympique de Lyon les pitaron un penalti en el último minuto de partido que les clasificó. Y lo de ayer, vamos por partes. Nos están diciendo que no se escucha bien por YouTube. En fin. A ver si conseguimos que se escuche mejor, pero no sé muy bien por qué no se escucha bien. A ver si le damos un poquito más de volumen. Que digo que a mí me enrabietó mucho el arbitraje, porque creo que la jugada del penalti pasaron muchas cosas y solo se tuvo en consideración una y de la peor manera. De la peor manera posible para nuestros intereses. La jugada parte de un balón que Ugarte le quita a Íñigo Ruiz de Galarreta.
Es una falta como un templo.
Que sí es verdad.
Es un atropello.
Sí es verdad que toca el balón, sí, ya, pero ya. Le pega un rodillazo en el muslo de tres pares de narices que le manda al suelo.
Lleva el balón y si me apuras te digo yo que esa zona del césped está segada ya para toda la semana.
Es que si voy yo así, si voy yo en esas circunstancias a por un balón, pues también me pasa tres cuartos de lo mismo. Que me lo puedo llevar.
Yo por más que he visto esa jugada, oh, madre mía, es que la falta es clamorosa.
Así que uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Luego la jugada de Garnacho. La mano. Hay quien dice, la reglamentación ha cambiado y cuando la jugada es gol, da igual que la mano sea voluntaria o involuntaria, que hay que pitarla. Claro, pero no es dentro del área. El matiz es que está fuera del área. Sí, es verdad que en un momento dado la tiene posada, pero en otro momento dado no. Y se la acomoda.
Y te voy a decir, y es que controla el balón gracias a la mano esa. Controla el balón gracias a esa mano.
O sea, se lleva el balón con la mano. Que sí, que hay un momento que la tiene en el suelo, pero hay otro momento que no llega a tenerla en el suelo. Que se está levantando y le pega en la mano. Así que ¿qué penalti se puede pitar? Pues se puede pitar. Penaltito, muy penaltito. Que no ejerce presión,
para mí es
pues
penalti.
No da la sensación.
Para mí es penalti.
Que yo admito que se pueda pitar. Hay quien dice, es que si pita penalti le tiene que expulsar. Es que por una chorrada así, al final el partido termina completamente mediatizado. Pero claro, estamos hablando de un árbitro que durante 30 minutos no pitaba ninguna. El listón que puso para las faltas fue tremendo. Y por esa chorrada que tiene que ver 200 veces en la televisión, condiciona el partido. Pero insisto, que viene de una jugada previa en la que arrollan, le pegan un rodillazo en el muslo a Galarreta, la mano de Garnacho y luego llega el gol de ellos. Pero a mí la que me irrita, la que me hizo perder los papeles...
Es la de Maguire a Marouane.
No suelo levantarme yo en las retransmisiones y me levanté con una rabia de tres pares de narices porque desde mi posición la vi clarísima. Le coge por el estómago. Es que si me apuran porque se escapaba solo, es de roja. Pero aunque sea de amarilla y le saque aunque sea naranja y le termine sacando amarilla, es que no pitó ni falta. Es que no pitó ni falta. Y al final, a mí particularmente, que intento ser más tranquilo en el análisis o más sensato en el análisis de los arbitrajes, a mí esas cosas, no ya los arbitrajes, en la vida en general, me irritan, me exasperan, me sacan de mis casillas. El hecho de que para unos sí y para otros no, no puedo con ello. Y en esas estamos, que tenemos que buscar el milagro en Old Trafford, que ya fuimos capaces de meter tres goles, que el United de medio campo hacia adelante tiene un muy buen equipo porque tiene grandes individualidades, pero atrás en la primera media hora de partido les hicimos sufrir. No estoy de acuerdo con esos que dicen que el Atleti no salió bien desde el principio. El Atleti generó 5 ocasiones de gol en la primera media hora y 4 clarísimas.
El problema es que a raíz de quedarse con uno menos, ya es cuando no hicimos absolutamente nada, pero lo que dices tú, 4 ocasiones. Yo es que me estoy acordando de la de Berenguer, que dispara al muñeco, que era clarísimo la que podía haber enchufado, y la de Iñaki también de cabeza, que remata muy bien y que se le va por alto. O sea, y es que ahí también tenía otras dos ocasiones. El Atlético empezó bien, pero es que luego poco a poco, lo que decimos, cada vez que se queda con uno menos, se diluye como un azucarillo y es incapaz de hacer nada. Y es que no tuvimos ni media ocasión, o sea, después de eso, ni media ocasión.
Pues sí, 11:10 de la noche, hacemos un alto en el camino.
¡Te toca cortar el césped otra vez!
En Trovica, descubre una forma más inteligente de cortar el césped.
Automower. Husqvarna lleva 30 años perfeccionando su robot cortacésped Automower. El mejor robot del mercado. Ven a probarlo a Polígono Trovica en Munguía. Trovica, 23 años instalando robots.
Vergara Vestuario Laboral, con el Athletic. Vestuario y calzado laboral y de protección para todo tipo de sectores, al mejor precio. Llevamos más de 30 años vistiendo y protegiendo al profesional. Vergara Vestuario Laboral, en Alameda Urquijo 79, Bilbao. ¡Aupa Leones! ¡A por la final!
Reformas Valte con el Athletic. Reforma tu piso, oficina o edificio con nosotros. 25 años en el sector nos avalan. Reformas Valte, en Bilbao, Estrada Baro 13, Zorroza. Al igual que el Athletic, en Reformas Valte queremos hacer realidad tus sueños. Juntos lo conseguiremos. ¡Aupa Athletic!
Con Unacqua se bebe mejor. Hola Bea, recuérdanos, ¿para qué sirven los sistemas de ultrafiltración de Unacqua?
Hola Iker, sirven para eliminar todas las impurezas del agua que nos llega a casa. Pues el plomo, cobre, microplásticos, sedimentos y también el cloro, ¿vale? Que al final no deja de ser un derivado de la lejía y no es nada saludable.
Y además son súper fáciles de instalar, ¿verdad?
Sí, antes eran súper grandes, pero ahora son compactos, caben debajo del fregadero y apenas ocupan espacio. Y lo mejor es que te ofrecen agua bien fría al instante.
Sobre todo ahora para este tiempo de verano.
Sí.
¿Y en cuanto al precio, son asequibles?
Por supuesto, desde solo 19 euros al mes puedes disfrutar del agua filtrada, saludable y refrescante en casa.
Visítanos en Avenida San Bartolomé 9, detrás del Megapark, o infórmate en unacqua.es y en el 94-477-3000. ¿Brindamos con agua?
Brindamos con Unacqua.
Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
¿Buscas unas vacaciones perfectas en Cantabria? Camping Punta Marina en Isla. Tu camping 4 estrellas. Piscina cubierta y climatizada toda la temporada y bungalows de hasta 10 personas. Ideal para familias y grupos. Entra ya en camping-puntamarina.com y reserva tu escapada. Te esperamos junto al mar.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 14 minutos de la noche. David Salinas Armendari, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, Iker.
Buenas noches, amigo.
¿Cómo viviste el partido de ayer?
Pues con el mismo bajón, me imagino, con la misma decepción que todos los artisales. También es verdad que en el descanso, tal y como había acabado la primera parte, hicimos ya una composición de lugar, ya comiendo el bocadillo de mala gana, pensando en que aquello tenía difícil solución. Y bueno, yo te he leído esta mañana tu entrada, tu post, y estoy de acuerdo contigo, Miguel. Yo creo que para empezar, el Athletic no es inferior al Manchester United. Ojo, que es un gran equipo, a pesar de la Liga, la Premier tan mala que está haciendo. Ayer demostró que tiene grandes individualidades, sobre todo arriba. Pero yo creo que el Athletic, jugando con 11, esos 25 primeros minutos, demostró que podía superarle. De hecho, le superó al Manchester. Lo que nos dejó aparte del arbitraje, que si quieres comentamos un poco ahora, estoy de acuerdo básicamente con lo que estáis comentando, lo que nos dejó un regusto amargo fue que el Atlético con nueve jugadores de campo, con 10 jugadores, no le plantó resistencia en la segunda parte, quizá por exceso de miedo, pensando que podía ser el castigo mayor, cuando un 0-3, si no se minimizaba, es muy difícil de defender en Old Trafford. Entonces, quizá el planteamiento fue en excesivo conservador. En lo anímico, el Atleti cayó mucho en la segunda parte. Y yo creo que Valverde no acertó en los cambios. Yo pienso que, como ya el trabajo físico era muy importante al estar con un jugador menos, quizá tenía que haber renovado antes el equipo. Y a mí no me gustó que sacara del campo a Berenguer, porque estaba haciendo un buen partido. Y yo creo que tenía que haber puesto a Iñaki Williams arriba, porque tiene más velocidad y más calidad que Marouane, porque Marouane es un tanque, pero para jugar solo le falta capacidad fina, vamos a decir, de calidad. Yo creo que los cambios los tenía que haber hecho antes y de otra índole. Pero bueno, yo insisto en que el Atleti, pues obviamente le pasó lo que muy bien describió Valverde en la previa del partido, que en esta competición, las competiciones del CAO, en 10 minutos se te puede ir todo al traste, se te puede ir una eliminatoria al traste, y en otros 10 minutos te la puedes ganar. Entonces, esos 10 minutos fueron fatídicos. Yo creo que el primer gol de ellos, obviamente, fue importante, porque ellos no estaban llegando al área, salvo gol anulado, y estábamos dominando nosotros, y fue un gol inesperado, pero realmente lo que acabó con nosotros fue el penalti y la expulsión. Y el equipo anímicamente no supo reaccionar, luego vino rápidamente el tercero y fueron 15 minutos de pesadilla, realmente de pesadilla. E insisto, la segunda parte, aun jugando con uno menos, creo que el equipo tenía que haber dado más respuesta al Manchester, que jugó prácticamente a placer.
¿Cómo viste esas jugadas polémicas?
Yo estoy de acuerdo con lo que estabais comentando. Si analizas jugada por jugada, tampoco se puede decir que hayan sido grandes errores del árbitro, ¿no? Grandes cantadas. Pero sí es cierto que hay una diferente vara de medir. Y eso es lo más grave, ¿no? Cuando ante jugadas similares, pues pones el listón en un momento o en otro, en una situación o en otra. Y claro, obviamente, a mí me vienen a la cabeza dos cosas. De este árbitro que en principio tiene pedigrí. Es un árbitro noruego, que por cierto se llama Skas, que en euskera quiere decir deficiente, y que sí tiene demostrado un pedigrí, pero lo que sí me dio las... A mí me vinieron a la mente dos cosas. Primero, que el Manchester United, como muy bien has dicho, es un grande de Europa, está en una situación deportiva y económica muy mala, y que para ellos es fundamental ganar esta Europa League. Y se ha demostrado en la eliminatoria con la Real Sociedad, que ahora realmente nos acordamos, cuando vimos el partido de Old Trafford, cómo fue acribillada la Real Sociedad con jugadas una tras otra que dejaron entredicho si realmente el Manchester tiene ayudas, como ayer también las tuvo. Y lo grave es, como digo, la vara de medir, cuando efectivamente un penaltito, de los que efectivamente ahora se están pitando muchos, y supone una roja, porque sí, es cierto que cuando se va a obstaculizar a un rival en una situación de gol, la roja...
Sin ánimo de jugar la pelota, sin ánimo de pelear el balón...
Eso es, pero yo creo que es un penaltito. Yo creo que le agarra... obviamente juega con fuego Vivian, pero...
Que ya jugó con fuego también, todo hay que decirlo, ante el Rangers.
Correcto.
Con el delantero de ellos.
Con el agarrón que le destrozó la camiseta, que también podía haber pasado lo mismo.
Eso es, pero el Rangers no es el Manchester, no es el United. Vamos a pensar eso, el Rangers no es el United. Y luego efectivamente, como habéis comentado, la jugada de Marouane, también hay un agarrón de Maguire con los dos brazos. Es un agarrón también, un momento que es suficiente para parar una jugada donde se encaraba solo. Y luego él efectivamente se deja caer, y obviamente quizá no lo haga con la destreza que puede hacerlo el jugador en el delantero centro noruego, cuyo nombre no me acuerdo, que cae muy bien, que se retuerce en la caída, y eso también le hace que pite el penalti. Pero en el caso de Marouane, pero vamos, quizá por esa manera de caer no pita. Van a medir distinta, jugadas muy similares en cuanto a los agarrones, pero claro, las consecuencias eran muy importantes, porque si efectivamente se iba solo Marouane, hay una muy parecida a la jugada que precisamente pitó frente al Rangers en el primer gol del Atleti, pues hubiera sido una roja. Y eso era realmente lo que hubiera cambiado otra vez el partido. Porque si al principio de la segunda parte nos ponemos otra vez 10 contra 10 con lo que de anímico eso supone, posiblemente el Atleti hubiera vuelto a entrar en el partido. Y eso fue lo que exasperó, como decías tú, que te cabreaste también, Miguel, nos cabreó a todos. Y es cuando aparecieron los pañuelos o los papeles blancos, porque nos dio la sensación de que este árbitro tenía una vara de medir distintas. Y efectivamente, el Manchester United es un equipo que es muy bien tratado en Europa, porque es una especie de Real Madrid, y eso se está demostrando en el partido de la Real Sociedad, y se demostró ayer. Y luego otra cosita que me venía a la cabeza es el bueno de José Mourinho, cuando fue preguntado al ser eliminado su equipo, el Fenerbahce con el Rangers, a ver si era favorito del Rangers o el Atleti en la siguiente eliminatoria en los cuartos. Y él dijo, ojo, que Road to Bilbao, acaban de expulsar a un jugador de la Roma, ¿eh? Y entonces dejó caer en su sibilina alusión que el Atleti iba a ser beneficiado por los árbitros para llegar a la final que se iba a celebrar en la propia ciudad de Bilbao. Bueno, pues no, señor Mourinho, no. Aquí realmente quienes están beneficiados son los grandes, como ocurre en la Liga Española, ocurre también en Europa. Y ahí está la UEFA, a la cual, por cierto, se le puede llamar, cuando ayer también ocurrió estas jugadas, se le puede llamar mafia, porque ya ha habido una sentencia del TAS, y de eso lo vamos a comentar estos días en la prensa, que dice que el público le puede llamar a una asociación como la UEFA, que tiene el total control de la organización del fútbol, cuando las decisiones y los arbitrajes realmente están ayudando a unos clubs, ya no hablemos de medidas económicas, etcétera, y el público desde luego se puede expresar y llamarle a la UEFA eso, porque realmente esa sensación da cuando, insisto, tiene varas de medida a través de arbitrajes y resoluciones a favor de los poderosos y no de los demás de clubs. Y el Atleti, desde luego, beneficiado para nada en esta competición. Y ayer quedó demostrado.
¿Cómo encararías tú el partido del domingo, el derbi de Anoeta ante la Real?
Pues mira, yo he estado oyendo hoy comentarios de que después del resultado de ayer había que cambiar el plan y poner todos los huevos en la cesta de Anoeta y ya no en Old Trafford. Bueno, no lo comparto por dos razones. Primero, porque yo creo que, como tú decías hoy, a Old Trafford hay que ir con todo, hay que ir a intentar ganar el partido, y si la cosa se pone de cara y tenemos nuestros 10 minutos, esos, en este caso, positivos que citaba Valverde, pues yo creo en el Atleti. Yo creo en el Atleti. Creo que tenemos que jugar con todo. Pero es que hay una segunda razón. Si le diera a Valverde por poner a los mejores en Anoeta, tampoco tiene garantías de poder ganar el derbi. Porque los jugadores obviamente tienen un desgaste tremendo del partido de ayer y no te asegura jugar con los mismos en Anoeta para ganar el partido. Con lo cual yo creo que lo lógico es lo que me imagino que Valverde tendrá pensado, y hacer bastantes rotaciones para que el equipo que salga en Donosti sea competitivo. Y probablemente tendrá que hacer pues como hizo en el Bernabéu, sacar un equipo prácticamente nuevo. Ahí podrá jugar Vivian porque no va a ser de la partida en Manchester. Y aparte de Vivian y quizá Berenguer, y por supuesto, sí, esos dos, yo creo que todos los demás tienen que ser de refresco, porque el equipo lo necesita, el refresco. Entonces, ¿es importante el partido de Anoeta? Lo es. Pero todavía sigue siendo también la vuelta de Manchester, y yo creo que todavía no hay que tirar la toalla, y hay que buscar, que va a haber 4.000 atletisales en Manchester, a ese Atleti que va a dar la cara, que va a plantarle cara a un Manchester que, como has dicho muy bien, tiene sus carencias defensivas. Y ojo, que si nos ponemos por delante y este equipo es ambicioso, pues todavía podemos dar guerra. Yo, desde luego, sigo pensando, yo creo en el Atleti. Yo creo que este Atleti nos ha demostrado que va a jugar, va a dar la cara y que todavía tenemos que tener un rayo de esperanza de que Manchester dé la gran campanada. Incluso mayor que la que dimos en aquel 2012 cuando ganamos 2-3 y nadie pensaba que el equipo de Bielsa podía hacer el partidazo que hizo.
Pues a ver, ¿qué pasa, David? Un placer escucharte. Gracias, sí, un abrazo.
Miguel, dime. Un comentario sobre la animación. No quería dejar de citar esto. Gran animación ayer en San Mamés, durante todo el día y por parte de la gran animación de todo San Mamés. Fue una auténtica caldera, pero a mí no me gustó nada, y lo tengo que decir, que nuestros aficionados, y en concreto fueran unos concretos que están en cierta zona, no respetaran el minuto de silencio que se puso en el partido, cuando todos los aficionados ingleses, con independencia de su adscripción, de que sean católicos, de que sean protestantes, todos respetaron el minuto de silencio, y todos lo hacemos cuando vamos a cualquier campo,
o estamos en el nuestro y se hace un minuto de silencio por cualquier persona, sea del club, sea una persona importante, una institución, con independencia de las creencias. Y me parece que por cortesía y educación se tiene que respetar los minutos de silencio. Ayer a mí me dio mucha pena dar esa imagen que dio San Mamés de no respetar el minuto de silencio y no tener ese mismo respeto. Y luego un pequeño comentario sobre los dispositivos. Se vuelve otra vez a confirmar que los que traen problemas, los energúmenos que siguen intentando armarla en la calle, son los mismos y son los nuestros. Y cuando digo los nuestros lo digo entre comillas, porque la afición inglesa se portó muy bien, y otra vez intentaron armarla los mismos. Yo creo que ante ellos hay que tomar una medidas de todo tipo. Y yo una cosa que no podía entender es que después de que el dispositivo estuviera bien preparado, con todas las incomodidades que trae consigo para los aficionados locales a la hora de entrar las aficiones separadas, luego la salida coincidiera la salida de los aficionados ingleses, que afortunadamente se portaron perfectamente con los locales. Entonces yo no entendí que se disolviera ese dispositivo de separación de aficiones a la salida del campo. Yo no lo entendí muy bien. Afortunadamente no hubo ningún encontronazo. No,
al final entraron todos a la vez y no pasó nada porque prácticamente ningún aficionado inglés fue al punto de encuentro. Estuvo con la afición del Atleti mezclada y fueron todos a San Mamés y la salida yo creo que la hicieron de igual manera porque no había pasado nada al principio del partido.
Chapo para los aficionados. Los ingleses, que fueron muchos y se portaron bien, y vamos a tener que seguir perseverando de cara a esa final para que los dispositivos se vayan perfeccionando y realmente tengan en cuenta que el peligro, en pocas personas, porque son pocos esos energúmenos que seguimos teniendo, pues efectivamente no la armen cuando acabe un partido, aprovechen a más aficionados, entre comillas, porque no asisten siquiera a los partidos y están deseando acercarse a la finalización de los partidos para armarla. Entonces vamos a ver si para la siguiente, que ya será la final, pues podemos hablar de incidentes, es difícil, pero de incidentes cero. En todo caso, chapo para el ambiente que hubo en San Mamés y vamos a ver si tenemos ocasión de vivir una final. Ojalá no sea una final inglesa como los pronósticos están vaticinando y el Atleti puede dar la sorpresa en Old Trafford y como has escrito muy bien, Miguel, yo creo también en el Atleti y vamos a confiar que tengamos una alegría en Old Trafford el día 8 de mayo.
Un abrazo, David. Gracias. Agur.
Un abrazo, Miguel. Agur.
11 y 27 minutos.
Electrodomésticos La Ocírica está con el Athletic Club en su camino a Europa. Desde el centro de Bilbao apoyamos a nuestro equipo con toda la fuerza. La Ocírica, tu tienda de confianza en Bilbao, con los mejores electrodomésticos de Bosch, Siemens y Balay. Todo lo que necesitas con la calidad que te mereces. La Ocírica y el Athletic juntos a por Europa. Electrodomésticos La Ocírica, siempre a tu lado, siempre con el Athletic.
En Agroencar jugamos en primera. Agroalimentaria Encartaciones en Ocondo con el Athletic Camino a Europa. Aprovecha esta oferta durante este mes. 10 kilos de naranjas frescas por solo 12 euros. Sí, sí, 10 kilos, 12 euros. Piensos, ferretería, frutas y verduras de temporada. Ven al polígono Zudubiarte en Ocondo o llama al 660-62-75-74. Agroencar, sabor y energía local.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 y 29 minutos de la noche. Le he fastidiado, Borja Conde. Buenas noches.
Hola, Buenas noches, no, Miguel, Lucas.
Sí, sí. Oh, ayer te puse, mañana te llamo, pero sí es verdad que hoy no te llamó para decirte, hoy te llamo.
Una descoordinación casi como la línea defensiva del Atleti ayer.
Sí, porque más allá de arbitrajes que tienen cola también, tenemos que fijarnos también en nuestros errores y en 15 minutos desaparecimos del campo. No hubo señal de ese equipo seguro durante toda la temporada, serio y expeditivo en defensa.
Es complicado abstraerse del análisis de lo sucedido con el arbitraje, con la expulsión, y es complicado, ¿no? Yo parto de esa premisa. Pero es cierto que quitando los 10-15 primeros minutos, que sí estuvimos, pues bueno, pues con algunas opciones en ataque, tuvimos un remate de Iñaki Williams que se fue arriba, otra llegada también ahí con Nico y con Marwan Sanadi, pues que no supimos finalizar, un disparo de Berenguer, pero creo que la principal seña de identidad de este equipo desde el mes de diciembre o enero ya era una solidez defensiva que ayer no vimos. Antes incluso de me encajamos el 0-1, ya les habían anulado un gol a ellos por posiciones de voluntaria de fuera de juego, pero estuvimos ayer, no estuvimos nada finos. El equipo, yo creo que, no quiero decir sobreexcitado, pero igual sobre responsabilizado de lo que suponía físicamente con en un punto inferior al United. No sé, fue un poco de decepción, ¿no? De todo lo que creo, las expectativas estaban muy altas y el Manchester United fue superior a nosotros. Insisto, sin obviar el condicionamiento de la expulsión, que yo creo que rompe el partido, ¿no? Pero sí es verdad que no, atrás no. Fuimos superados con demasiada facilidad, superaron líneas por dentro, combinando, no estuvimos en esa presión tan fuerte que solemos hacer, que hemos estado haciendo este año para robo de balón. Ese tipo de cosas ayer se notó demasiado, para desgracia del Atleti y de una afición volcada como nunca.
Y eso que en la primera media hora nos pudimos adelantar en el marcador.
Sí, sí,
porque tuvimos ocasiones de gol como para haber ido tranquilamente 2-0 a esa jugada del primer gol de ellos.
Esa es la diferencia entre la calidad máxima que decide estos partidos con ya super equipos como es el Manchester United, el Real Madrid, el Barcelona, el Inter de Milán o el PSG, ¿no? Que tienen una o media y la aprovechan, y tú necesitas 3, 4 o 5 ocasiones para generar un gol, te falta ese puntito de calidad y de tranquilidad para definir las grandes ocasiones, ¿no? Es verdad, como te decíamos, ¿no? Que teníamos ahí, tuvimos 2, 3 oportunidades para ponernos por delante, que nos hubiera cambiado el partido, no hubiera condicionado tanto la jugada de expulsión, ¿no? Que recordemos que no es la primera vez que en este tramo de la temporada Vivian hace una acción similar. Le pasó contra el
Rangers.
También le ha pasado en algún partido de liga, en los forcejeos ahí en el área, que quizás su estado de forma también no es en ese punto de excelencia que tuvimos, pero en general es todo el equipo, ¿no? Pero es que la decepción fue tremenda, tremenda, tremenda noche. Bueno, se nos pasará el bajón en un par de días y ya empezaremos a pensar en la remontada, ¿no? Pero como te decía en el mensaje, pues me cuesta creer, todavía me cuesta creer.
Y de cara al domingo, ¿qué hacemos? ¿Cómo encaramos el derbi, Luis? Borja.
Papelón para el equipo, porque tiene que recuperar por lo menos las sensaciones esas de fiabilidad, de robustez que tuvimos en el Bernabéu durante 90 minutos y medio, 91 minutos, y perdimos en el descuento. Yo estimo que puede ser un partido similar a ese, con una alineación bastante parecida. La Champions está encaminada, pero no rematada, y creo que también hay que ponerlo en perspectiva eso, ¿no? Los jugadores que jugaron el jueves, yo creo que por el sobreesfuerzo de jugar con uno menos durante tanto tiempo, pues están, si ya llegaban justitos físicamente, pues tienen que estar bastante tocados, y entonces yo creo que el planteamiento tiene que ser similar con el Bernabéu. La unidad B, juntitos, las filas prietas, intentar que la Real no te genere, partido trabado, que corra el tiempo y a ver si tenemos alguna para aprovechar. A partir de ahí, tenemos un calendario que nos queda el Alavés en casa, que ese sí es un partido, vamos, fundamental para la clasificación de Champions, Getafe, Valencia y Barcelona. Bueno, ahí está. Que suena la flauta, se cruzan los astros, el cometa Halley vuelve a resurgir y además nos tocan los Euromillones y gana el Atleti el jueves en Old Trafford. Bueno, pero la combinación es complicada. Entonces yo creo que realmente el foco es asegurar esa clasificación de Champions, esa cuarta posición que nos daría Supercopa de Arabia Saudí, nos da mucho dinero y bueno, no puede empañar una fantástica temporada. O sea, a ver, que es que son semifinales de la Europa League. O sea, es un hito para el Atlético, que solo ha conseguido 3 veces en toda la historia. Decepción, pues claro, que ayer salimos todos con la cabeza gacha y el corazón pues roto. El alma rojiblanca ayer sufrió un varapalo gordo. Pero creo que con perspectiva pues tenemos que estar orgullosos de lo que está haciendo este equipo este año. Queda rematar la faena. Vamos a ver si plantamos cara en Old Trafford, por lo menos para quitarnos ese mal sabor de boca de ver a nuestro Athletic, ese Athletic valiente que presiona arriba, que sale, que roba, que pelea los balones. Y si tenemos alguna opción, pues intentar aprovechar, tener fe en eso, ¿no? Pero por lo menos esa sensación que ayer nos faltó de, joder, nos habrán ganado, pero no nos los hemos comido. Esa sensación creo que fue lo peor. Ver cómo el United hacía circular el balón con una comodidad, que estaba Bruno Fernández, que solo le faltó sacar la banqueta ahí para jugar tranquilo y relajado, ¿no? En fin.
Conde, Borja, un placer.
Sufriendo con nuestro Athletic. Bueno. En esta ocasión ha tocado cruz. Hay que reponerse, ahí queda el derbi.
Levantarse, seguir peleando y...
Somos el Athletic,
claro.
y no podemos bajar los brazos.
Y que ganar solo gana uno. Y ya está, o sea, sin más. Un abrazo fuerte, cuídate. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Abur, 23 y llegaremos a la medianoche.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Restaurante Barazar te espera en el Alto de Barazar desde 1978. Comida casera, productos frescos y el sabor de siempre, en pleno corazón del Parque Natural de Gorbea. Punto de encuentro de ciclistas, montañeros y del Athletic rumbo a Europa. Restaurante Barazar, pasión por la cocina y por el fútbol. Te esperamos.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
21 minutos y llegaremos a la medianoche. Yoris Jarritu, ¿cómo estás?
Hola, amigo, buenas noches.
Tenemos que cambiar el chip, tenemos que dejar a un lado lo que ocurrió ayer ante el United y pensar en el partido ante la Real Sociedad, una Real Sociedad que está lejos de ser el equipo de años anteriores, una Real que ya conoce que Imanol no va a seguir siendo el técnico del conjunto Chururdín para la temporada que viene y una Real que se aferra todavía a la posibilidad de meterse en Europa. Hoy ha ganado el Rayo Vallecano, le ha ganado el Rayo Vallecano al Getafe por 1-0, otro equipo que también está en la pelea por los puestos europeos. Tiene todos los alicientes, pero independientemente de que se juegue o no se juegue Europa, todos sabemos que el derbi ahí es el partido del año, sin lugar a dudas, y que nosotros llegamos como llegamos. Y eso no va a cambiar, porque es que tampoco creo que podamos hacer mucho más. Después del desgaste psíquico y físico que tuvimos ante el United, al final, ¿quiénes están en mejores condiciones para afrontar este partido? ¿Los de siempre o hay que buscar un poquito de aire fresco? Pues igual hay que buscarle un poquito de aire fresco.
Sí, yo sobre todo creo que sí, ¿no? Sobre todo viendo el planteamiento de partido, va a ser más pensando en lo que va a llegar el jueves, más pensando también tú cómo han salido del partido del día de ayer. Afrontar con las mejores garantías posibles el partido del domingo, como tú bien dices, para ellos el partido del año, más si cabe en el Real Arena. Y al final ya digo que es con esa idea de que un equipo consiguiendo 3 puntos, consigue más ese objetivo de Champions. El otro, como tú bien dices también, el partido del Rayo de hoy les obliga más si cabe a ganar el domingo y poder retener esa opción cercana, porque luego tiene también algún rival directo como es el Celta en casa también jugando contra ellos. Al final pues esa victoria del domingo se antoja para la Real algo indispensable y nosotros pues bueno, por lo menos tener ese cambio de chip, como tú dices, rápido, algo también difícil para los jugadores después de vivir ese primer tiempo del día de ayer y luego bueno, conseguir dar esa vuelta de imagen, por decirlo de alguna manera, de la segunda parte y poder llegar al partido del jueves de las mejores garantías posibles.
Una Real que pierde a Orri Oscarsson, que recupera a Aritz Elustondo y Ander Barrenechea, y una Real que le está costando este año. Claro, las bajas que ha tenido en el mercado de verano han sido significativas, son dos baluartes. Y volver a sentar un nuevo equipo lleva tiempo.
Sí, totalmente. Aparte, como tú bien dices, son dos jugadores de auténtica garantía, ¿no? Estamos viendo también el rendimiento de Mikel Merino en el Arsenal, ya jugando como mediocentro, ya jugando como delantero centro, lo que transmite a cualquier equipo, ¿no? Y luego, aparte, pues bueno, Lenormand es un jugador que a nivel defensivo dio mucho a la Real, dio un buen acceso a las garantías, y eso, suplir eso, bueno, cuesta mucho, ¿no? Encontrar eso en el mercado. Y en ese aspecto, bueno, es cierto que Aguer les ha podido dar esa consistencia defensiva que faltaba después de la baja del normal. Es dentro del campo donde más han perdido, ¿no? Creo que ese jugador de segunda línea que ha podido dar mayor rendimiento al caso de Susic no ha estado a ese nivel. Luego también el caso sobre todo de Pablo Marina es un jugador, más a decir, más diferencial en ese aspecto, porque eso también de Baris Méndez no ha rendido como años atrás. Luego también ese perfil de delantero centro que siguen sin encontrar. Ese jugador que te han mencionado, el islandés Orri Oscarsson, tampoco está siendo ese jugador que se esperaba de él, de nivel goleador sobre todo. Vino con muy buenos números desde el Copenhague, pero bueno, no ha conseguido ese nivel goleador que se esperaba de él, y tampoco es ese equipo que te dio tantas garantías años atrás. Es un equipo tan rocoso a nivel defensivo y con pequeños detalles consiguió muy buenos resultados, ¿no? Es que le está costando muchísimo hacer gol y a nivel defensivo, bueno, a pesar de no tener tampoco tan malos números, pues bueno, tampoco se ve esa consistencia que remite a un equipo que luche por estar en esos puestos europeos.
¿Posible alineación de la Real Sociedad?
Sí, creo que bueno, en portería Alex Remiro, con John Aramburu, con John Martín Aguer y Ayon Muñoz en la defensiva, con Martín Zubimendi, Bryce Méndez y Pablo Marín en el centro del campo, con Kubo en un costado, Sergio Gómez en el otro, y luego arriba Mikel Oyarzabal.
Un abrazo, Yorich, gracias.
Agur.
17 y llegaremos a la medianoche.
En Erlanche Inmobiliaria siempre jugamos en casa. Balmaseda,
Zalla,
Sodupe,
Güeñes,
Alonsotegui,
Sopuerta,
Arcentales,
Galdames,
Archiniega
y Carranza.
Erlanche Inmobiliaria.
La mejor alineación, alquiler, venta y gestión de patrimonio en Erlanche Inmobiliaria.
Tu inmobiliaria de referencia en Encarterri. Erlanche Inmobiliaria.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Bilbo Sport.
Pasión por el Athletic.
Estamos en las 11 y 44 minutos. Hablamos del Athletic femenino. Una final la que tiene el conjunto rojiblanco, que se medirá a las 12 en Madrid al Atlético de Madrid. El tercer y cuarto puesto. El tercer y cuarto clasificados están jugando el tercer puesto, que da acceso a Champions, y dista a falta de tres partidos para el final, un punto entre ambos equipos a favor del Atlético de Madrid. Partido que no va a ser sencillo, evidentemente, ni para nosotras ni para ellas. Ana Cabanillas, buenas noches.
Opa, Gabo, buenas noches.
Llegó la hora de la verdad, pero ganar al Atlético de Madrid tampoco garantiza nada, porque quedarán dos partidos por delante y el último es ante el Barça, ante el todopoderoso Barça. Tampoco lo tendrá sencillo el Atlético de Madrid, pero bueno, es una batalla más en el camino y esta es importante porque, bueno, pues hay que pelear por los puntos y por el golaverás.
Sí, está claro, no va a ser nada fácil, otra final que tenemos. Y bueno, lo que sí que está claro es que evidentemente si no conseguimos tres puntos en este encuentro, pues ya pues sí que va a ser ya imposible, ¿no? A pesar de que en la última jornada tengamos al Barça, que ya sabemos que es la visita al dentista, pero tenemos que conseguir ganar este encuentro contra el Atlético pues para poder seguir en la pelea, que al final es el objetivo, ¿no? Poder seguir teniendo opciones a esa tercera plaza.
¿Cómo crees que va a ser el partido? ¿Miedo a perder por parte de los dos equipos? ¿O crees que el Atlético va a salir decidido por la victoria?
A ver, yo creo que el Atlético va a salir con más alegría, ¿no? Pero creo que con más desparpajo y con menos presión, sí, porque el Atlético sí que ha hecho un equipo para estar en Champions, sí que ha apostado por ello, sí que se ha preparado y sí que se le exige que tenga que estar en Champions acorde un poco a lo que a la preparación y a las inversiones que ha hecho para esta temporada, ¿no? Entonces creo que ellos sí que tienen esa presión de tener que ir a por el encuentro, y el Athletic pues bueno, pues sale lo enfoca de una manera diferente, ¿no? Sí que tiene que salir a por los tres puntos y para seguir ahí, pero creo que en este caso el que está obligado a ganar es el Atlético de Madrid.
Pues a ver qué pasa en ese choque, que comenzará a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, en Majadahonda, donde, como digo, está en juego esa tercera plaza. Ana, un abrazo muy fuerte, gracias.
Vale, Gabón, buenas noches.
13 minutos y llegaremos a la medianoche.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos a 12 minutos para llegar a la medianoche. Dejamos a un lado el fútbol y antes de entrar y buscar la previa del Sur de Bilbao Basket, hablábamos de karate, porque los clubes activos de karate de Vizcaya han denunciado graves irregularidades en la Federación Territorial y exigen la inmediata apertura de un proceso electoral. Y es que el presidente actual continúa en el cargo sin haber convocado elecciones tras más de 30 años en el puesto y toma decisiones, dicen los clubes, sin contar con los propios clubes que aglutinan la mayor parte de la actividad real del karate en Vizcaya. José Luis Cubería, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy buenas noches, aquí estamos, al aparato.
Cuéntanos, ¿qué está pasando en la Federación de Karate? Y los clubes, ¿por qué han dado este paso de llegar incluso a presentar una denuncia formal ante el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya?
Sí, pues nada, mira, te explico. En principio, mira, hacer una presentación, somos un grupo de 13 clubes que representamos el 75% de las licencias federativas y más del 80% del deporte escolar. Y hemos decidido esta historia, pues mira, de hecho, pues porque un poquito necesitábamos y queríamos, aparte después de los 30 años de mandato del actual presidente, pues queríamos un cambio en federación, y para ello, nada, pues queríamos una plancha para las elecciones, y a partir de ahí es donde han surgido toda esta serie de problemas, vamos. Uh-huh. Problemas que sí. hay gente que incluso lo está llevando al tema personal, cuando esto no tiene nada que ver con lo personal, o no debiera tenerlo, porque solamente debiera tratarse de un tema federativo y deportivo, vamos.
Uh-huh. Denunciáis en el comunicado que incluso ¿hay clubes ficticios?
Sí, bueno, pues mira, te digo en concreto, o sea, hay clubes ficticios, porque en concreto pues son clubes que no tienen una actividad real, que no tienen una participación deportiva, que no tienen un centro, digamos, de entrenamiento, y que hay algunos que están domiciliados en casas particulares. Mira, y a cuenta de los clubes estos, esto viene también un poquito porque hay cuatro clubes en concreto que hicieron un recurso al gobierno vasco porque no se les había incluido o estaban, se les había quitado de la selección dentro de federación, y se les había quitado en principio porque no se les decidía, porque supuestamente incumplían alguno de los requisitos que exige la normativa actual, como era que no tenían un técnico adecuado, o que incumplían el OPIBI, que es la ley de protección al menor, porque les faltaba algún certificado de esto de que exige la Diputación para deporte escolar y demás. Y esos cuatro clubes hicieron un recurso a gobierno vasco. Un gobierno vasco les ha concedido la cautelar hasta que salga la resolución definitiva, pero tienen la cautelar. Pero es que, curiosamente, uno de esos clubs, la presidenta actual, nos dice que ella no ha presentado ningún recurso. O sea, ella no ha presentado ningún recurso. Que ha habido una persona que ha presentado el recurso por parte de ella, usurpándole, digamos, su posición como presidenta, y pues ahí hay un problema que entendemos que es un problema bastante bastante gordo, vamos.
Pues, bastante gordo. Pues a ver cómo, qué pasa y cómo se soluciona este tema. ¿Tiene solución?
Pues yo creo que sí, la solución está porque se convoquen las elecciones y concurramos todos libremente y democráticamente, y que el deporte del karate vizcaíno decida lo que quiere. Esa es la solución. Que yo creo que es lo que nos merecemos, que haya unas elecciones libres y que se resuelva cuanto antes este problema. Que por cierto, o sea, también quería decir algo, que es que a raíz de que haya salido toda esta historia en prensa, es cuando Diputación ha tomado cartas en el asunto, porque hasta ahora había hecho oídos sordos a todos los llamamientos que les habíamos hecho. O sea, hasta que no ha salido en prensa, Diputación, oídos sordos. Es más, la noticia en prensa sale el día 28 y, curiosamente, el día 28, 29, 31 es cuando Diputación hace todas las comunicaciones que han salido al paso. Y además hay una que, curiosamente, porque es que según la orden de gobierno vasco, las elecciones debían estar terminadas el día 31 de marzo. Y nos hemos enterado por una notificación que nos llega el 30 de abril que hay una orden foral del día 28 de abril en la cual se concede un aplazamiento, un aplazamiento para el tema de la finalización de las elecciones. Un aplazamiento que se concede, que es curiosísimo, ¿eh? Se concede por un informe del Departamento del Departamento de Deportes de Diputación, diciendo que, en base al recurso de esos cuatro clubes que te he dicho antes, que habían hecho el recurso al gobierno vasco, en base a ese recurso, hasta que no se resuelva el recurso, que no se reinician las elecciones. Curiosamente, ese recurso es del día, o sea, la resolución de ese recurso es del día 1, concediendo la cautelar a esos clubes, del día 1. Y el informe del Departamento de Deportes es del día 4. Y en base a ese informe, resulta que le dan el aplazamiento a Federación. Es un tanto extraño, ¿no? Que si hay una resolución ya por parte de gobierno vasco diciendo que los clubes esos siguen inscritos dentro de Federación, y resulta que la resolución que da la orden foral es en base a ese informe, pues quiere decir que eso decae porque los clubes esos están ya dentro de Federación, ¿no?
José Luis, bueno, que...
lo que hay.
Que vaya todo bien. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Vale, perfecto, muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
6 minutos y llegaremos a la medianoche.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
6 minutos y llegaremos a la medianoche. Buscamos la información del Sur de Bilbao Basket, que tiene que viajar a tierras catalanas para enfrentarse en Badalona al Juventud. Todo un clásico, un histórico de nuestro baloncesto. El partido será mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, vamos con todo y, según Jaume Ponsarnau, con la intención de sacar lo mejor del equipo para certificar la mejor clasificación posible. Simón, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
La pregunta
de todo es certificar la permanencia, dime.
Sí, claro, hay que certificar la permanencia, eso te iba a decir. Pero el principal miedo es que después de conseguir la FIBA Europe Cup, el equipo baje los brazos. No conscientemente, pero sí inconscientemente. Se deje llevar.
Sí, todo este mundial se hace de temporada acabada, ¿no? Al final, la clasificación europea está sellada básicamente pues por haber ganado la FIBA Europe Cup, y ahora casi que este mes de competición es un poco de regaliz. Es verdad que los partidos y los rivales que nos quedan, pues bueno, hay algunos que son, los veo ganables, ¿no? Está el Zaragoza, que tiene que venir todavía por aquí, Coruña, que está colista, incluso el Barça, ¿no?, que tiene nueve jugadores y que visita la última jornada aquí en Mirivilla y que bueno, que estará con la cabeza en varios asuntos. Pero bueno, este Juventud, pues al final, el equipo que está en playoff, pero que lleva 3 meses sin ganar en casa, o sea que también es una cifra un poco rara, ¿no? En un equipo como el Juventud, y a ver si por lo menos podemos conseguir aprovechar a meterles mano.
Es un equipo que lleva tiempo sin ganar en casa, pero es un equipo que está haciendo las cosas bien. Tú lo dices, lo acabas de decir hace un momento, está metido en los playoffs. Eso ya es una garantía de equipo competitivo.
Sí, eso es. Ellos además también, pues en caso de ganar mañana, no te digo que es matemático, pero sí que les sacarían, por ejemplo, 2 victorias a Baskonia, que todavía tiene que jugar contra ellos. O sea, que es que al final también para ellos es casi una final, ¿no? Y dicen que el premio es mucho más gordo que nosotros. El Juventud, pues bueno, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Creo que estuvo a un paso de desaparecer, y bueno, desde que han entrado con pasta, y ahora pues ya es la fórmula Juventud de toda la vida, ¿no? Jugadores de la cantera que sacan, pues eso, todos los años te sacan 4 o 5, le sumas a Antetokounmpo, Hanga, Cassius Robertson, bueno, Guillem Vives también, que es de la cantera pero retornado, y una fórmula que bueno, que les da éxitos y que están ahí. Pues un entrenador de la casa también, Dani Miret, que es el de los seleccionadores de las categorías inferiores de la selección española. Y eso, un equipo pues que está haciendo las cosas muy muy bien y que mañana nos va a poner muy complicado.
Cazalón no termina de recuperarse de sus problemas de tobillo. ¿Es la única baja de cara al partido de mañana?
Sí, ya pues eso, es casi no es novedad, ¿no? Porque ya desde el partido de la ida, ¿no?, de la FIBA Europe Cup, de la final, no está disponible, así que nada, pues mañana espacio para Koulamaé otra vez, pues para que se reivindique, ¿no?, para que siga aprovechando sus minutos y que pueda aprovechar para recuperar un poco la forma.
El que tiene ya el alta médica sin restricciones es Gilason, que ya la última semana jugó pocos minutos, los tenía contabilizados los que iba a jugar, pero ya parece que, bueno, parece no, ya cuenta con el alta médica total y va a poder competir todo lo que considere Jaume Ponsarnau, lo cual no deja de ser un refuerzo a la pintura importante.
Sí, totalmente. Encima mañana contra un pivot como Antetokounmpo, que bueno, alto es porque es largo como un día sin pan, pero que es verdad que es un poco blandito, ¿no? Entonces, pues a ver si podemos aprovechar ahí para que le cierre un poco esos bailes que hace en la pintura.
Un clásico del baloncesto, Tomic.
Sí, 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 sí. Totalmente. Un segundo base, un tío, un jugador inteligentísimo, que bueno, sí, un poco blandito siempre toda la vida, pero joder, es un tío que ya lleva una carrera de 20 años tranquilamente, altísimo nivel.
Simón, gracias, un abrazo.
A vosotros, buen fin de agur.
Agurre. Estaremos el domingo desde las 9:45 con la previa y posterior narración de ese choque entre la Real Sociedad y el Atleti, el derbi vasco, que queda un poco así, de aquella manera, Iker, sí, porque venimos de donde venimos y estamos pensando en lo que estamos pensando, no con la alegría que hubiésemos pensado de sacar otro mejor resultado, un resultado distinto, pero bueno, pues al final se nos ha diluido un poquito el derbi en la pelea europea. Gracias a todos, Iker, buenas noches.
Buenas noches.
Sintonías Nervión, Gorbea y Donostia. Agur.